Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 5 de marzo de 2025 y en La Fórmula es, esta es la actualidad en la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Gran deuda. Esta noche América visita a Chivas por los octavos de final en la Conca Champions, título que no obtienen los azulcremas desde hace 8 años.
FoxSportsLA.com.
Su segunda casa. Previo al encuentro entre Chivas y América en Conca Champions, el rebaño solo ha ganado 2 partidos de 10 a los azulcremas en Guadalajara.
ClaroSports.com.
Resurgen con garra. Pumas derrotó 2-0 al Alajuelense en el debut de Efraín Juárez y pone un pie en los cuartos de final dentro de la Conca Champions.
Mediotiempo.com.
Octavos de final en la Champions League. Barcelona, Liverpool e Inter de Milán derrotaron a Benfica, PSG y Feyenoord respectivamente en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.
Esto.com.mx.
Se acabó el sueño. La tenista mexicana Renata Zarazúa abandonó entre lágrimas su participación en el Indian Wells por una lesión en la rodilla. Con esta y más información, inicia ya la Fórmula Es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Miércoles 5 de marzo, 5 de la tarde con 2 minutos. Ayer el equipo de los Pumas ganó, el Tigres empató. Hoy juegan las Chivas, también juegan Chivas contra América, también juega Monterrey, de esto y de mucho más, desde luego de la Champions, estaremos platicando también. Señor Burak, muy buenas tardes.
Raúl, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto, buenas tardes. Vamos a platicar acerca, es un personaje polémico, algunos les cae bien, otros no, pero es extraordinario. LeBron James ayer se convierte en el primer jugador en la historia con más de 50,000 puntos en la NBA entre campaña regular y postemporada. Y también vamos a platicar acerca del debut de este pitcher japonés Rocky Sasaki con los Dodgers de Los Ángeles en contra de Cincinnati. Es cierto, es pretemporada, pero lo hizo de manera sensacional este muchacho de 23 años.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. También juega Cruz Azul por la noche, una visita complicada contra Seattle Sounders, y decías de Monterrey, Raúl, que visita al Whitecaps. No viajó Sergio Ramos, en la Champions. Un milagro, de verdad un milagro en el Parque de los Príncipes. El Liverpool gana 1-0, pero el Paris Saint Germain le puso un verdadero paseo al Liverpool. Gran actuación de Alisson, un solo tiro a gol de Liverpool y fue gol, victoria contundente del Bayern también, en fin, el Barcelona que gana en Benfica, el Inter que ya está adelante, mucho que platicar.
Así es, primero vamos con Ángel Ricalde porque vienen tres clásicos y bueno, nos ha preparado esta pieza. Ángel Ricalde, adelante.
Por segundo año consecutivo, Chivas y América disputarán una trilogía de clásicos nacionales seguidos, de nueva cuenta, enfrentándose por los octavos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF y el compromiso correspondiente a la fase regular de la Liga MX. En 2024, la primera trilogía del Juego de Juegos entregó una victoria por bando y un empate con saldo favorable a las Águilas, que se llevaron la ida de los octavos de final de la CONCACHAMPIONS 3-0 en Guadalajara el 6 de marzo. El rebaño se llevaría la vuelta en el Azteca el 13 de marzo con una insuficiente victoria de 3-2 que le entregaba el pase a cuartos de final a los de Coapa, terminando todo con un empate sin goles en Guadalajara durante la fecha 12 del Clausura 2024 en la Liga MX. Esta vez, los presentes de uno y otro no pueden ser más diferentes. Mientras que las Águilas vuelan en el subliderato en búsqueda de un tetracampeonato, los rojiblancos, décimos del torneo mexicano, han sufrido otra renovación en toda su estructura deportiva, incluida la dirección técnica, ahora a cargo de Gerardo Espinosa, quien se convertirá en el quinto técnico del rebaño en debutar en un clásico nacional, uniéndose a Jesús Bracamontes, que entregó un empate a 2 en la temporada 89-90, Jesús Ramírez con una victoria de 1-0 en el clausura 2009, la goliza de 4-1 sufrida por Luis Fernando Tena en el apertura 2019 y un empate sin goles con Marcelo Michel Leaño en el apertura 2021.
Es un equipo muy sólido, muy fuerte, sí, pero desde luego, como todo, tenemos oportunidades y tenemos que ir por ellas. Y efectivamente es una trilogía complicada, pero tampoco es imposible.
Este es el escenario de realidades opuestas entre América y Chivas de cara a una nueva trilogía del clásico de clásicos, fundamental para sus aspiraciones y objetivos. Para la fórmula es Ángel Ricalde.
Bueno, pues otra vez una trilogía con CACAF, ya se las arregló para ir enfrentando a América y a Guadalajara para tener el clásico en 2 años consecutivos. Y como decía el propio Gerardo Espinosa, pues el favorito es el América, ¿no? O sea, no creo que, por más Chiva que sea uno, no creo que se atreva a decir que es favorito las Chivas, ¿no?
Pues sí, y hay veces que los entrenadores lo dicen como que para quitarle presión a sus jugadores, en fin, pero bueno, es una realidad. El que gane, por cierto, de esta eliminatoria, ahora que estamos diciendo otra vez América contra Chivas, que ya también se enfrentaron recientemente en este torneo y donde el América eliminó a las Chivas. Bueno, el que gane esta eliminatoria va contra el ganador de Seattle contra Cruz Azul. Así que podría ser otra vez América contra Cruz Azul. Pero bueno, los dos primeros partidos son en Guadalajara. Hoy, el sábado dentro de la liga, y luego la semana próxima en la Ciudad de México. Se ve muy, muy cuesta arriba para las Chivas.
Sí, sí, de acuerdo. Hay que sumar a estos tres clásicos, el clásico femenil que se juega el viernes ahí en Guadalajara también, así que son cuatro clásicos seguidos en América Chivas. América tiene mucho mejor equipo, lo sabemos, anda mejor que Chivas y tiene la gran ventaja de poder decidir en base al resultado de hoy qué hace el sábado en el partido de liga, cómo mueve sus piezas. Chivas no tiene mucho de dónde escoger, la verdad. Vamos a ver qué decide hacer Gerardo Espinosa y en dónde decide apostar, pero al final el resultado de hoy va a ser trascendental, me parece, y mucho más importante para Chivas, y estoy de acuerdo, muy muy favorito América en la serie, más siendo a 180 minutos, ¿no?
Sí, el ahorita que decías eso, me quedé pensando, puede jugar con dos equipos diferentes.
Sí, sin problema.
O sea, sin ningún problema, puede poner 11 hoy y 11 el sábado diferentes. O bueno, vamos a ver qué decide el señor Jardine, pero sí, es una situación complicada para las Chivas. Ahora, sí vale la pena recordar que en estos partidos suelen pasar cosas raras, causas extrañas. Me refiero como cosas raras extrañas. No, no piense usted que es el arbitraje, ¿no? Cosas raras a que los muertos reviven, y Chivas sabe que un triunfo el día de hoy sería para ellos extraordinario. O sea, estarían logrando el triunfo más importante de mucho tiempo, y eso lo sabe Chivas. Aquí es el asunto con qué elementos, ¿no? Y que en tan poco tiempo, pues no va a poder Gerardo Espinosa moverle tanto al equipo. O sea, ¿qué puedes hacer en un día de entrenamiento?
Es prácticamente nada. Y bueno, también hay que tomar en consideración que en este torneo sí cuenta el gol de visitante. Así que bueno, para el América es muy importante marcar en el partido del día de hoy. Y estoy de acuerdo con lo que dices, de vez en cuando se dan sorpresas también en el deporte. Pero pues aquí también, como decía Roberto, son 180 minutos, ¿no? Se puede dar una sorpresa en un partido, pero ya en dos.
Es más difícil en dos partidos y en tres más.
Sí, digo, y sobre todo con en la forma que está el América, yo creo que hoy no se va a definir mucho. Es un partido a 180 minutos, a menos de que pase algo muy extraño, como el año pasado, que América ganó 3-0 el partido de ida allá en Guadalajara, ¿no? Oye, me llamó la atención, ayer ya no dio tiempo de platicarlo, el tema de Gerardo Espinosa, que llega como entrenador a Chivas, pero por lo que resta del torneo. O sea, es un contrato de 3 meses para Gerardo Espinosa. O sea, hasta donde llegue en la Conca Champions y hasta donde llegue en la Liga, y ya después ven si se va a quedar o no se va a quedar. Raro que se dé un contrato tan cortito, ¿no?
Sí, digo, el técnico, en este caso Gerardo Espinosa, lo tienen que aceptar.
Sí, no, me acuerdo.
O sea, si claro. Te dice, Chivas y eres un técnico joven que está esperando un chance, te tiras de cabeza y lo agarras, ¿no? Y lo de Chivas, ignoro cuáles sean los proyectos que tienen para el futuro, ¿no? Eso lo saben ellos. Javier Mier es el director deportivo, pero también parece que es interino. Entonces habrá que ver qué decide a Mauri y su grupo de trabajo para la próxima temporada, ¿no?
Pues sí, yo creo que, y me parece espeluznante para Chivas una organización así, pero yo creo que no tienen un plan a futuro. Tenían a este grupo de españoles que había traído Fernando Hierro, y de acuerdo, bueno, pues a uno de los mejores reporteros que existen, Paco Redondo, pues él señalaba que Mauri estaba cazando literalmente, sí, a este grupo por una serie de situaciones fraudulentas. Y en el caso de Oscar García, bueno, él no iba a quedar fuera, pero pues él dice, me voy, y luego ya cuando quiere regresar le dicen, ¿sabes qué? Adiós. Entonces, yo creo que no hay ningún plan de Chivas.
Pues no. Es que está duro, ¿no? Por todo lo que ha pasado Chivas, ¿no? La salida de Pauno, luego la salida de Hierro, cómo se va Gago, ahora la salida del grupo de los españoles. Si le metemos ahí el problema, aquel que aventaron un cohete, ¿te acuerdan? A una conferencia de prensa. Entonces, los jugadores, sí, también divagando un poco. Muy revuelto el río en Chivas, ¿no?
Pues mira, ahora tienen la oportunidad, la gran oportunidad de mostrar en la cancha que son un buen equipo de fútbol. Vamos a ver si se da o se da la lógica con el América. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. ¡Marcamos diferencia!
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en la FIFA, donde el máximo organismo del fútbol anunció que para el próximo Mundial de Clubes habrá una repartición de $1,000 millones en premios, cifra que supone un récord en cualquier torneo organizado por el organismo. Y Gianni Infantino confirmó que la final de la Copa del Mundo en 2026, a disputarse en Nueva York, será la primera en la historia que cuente con un show de medio tiempo, donde la banda británica Coldplay es quien lidera la lista de posibles candidatos. Volamos a Inglaterra, donde Liam Roberts, portero del Millwall de la segunda división inglesa, podría recibir una larga suspensión después de la falta que cometió ante Jean-Philippe Mateta. Esto en duelo correspondiente a la FA Cup, donde el delantero del Crystal Palace necesitó 25 puntos de sutura después de la patada que el arquero le propinara en la cara, por lo que la sanción a Roberts podría aumentar a más de los 3 partidos que ya le dieron. Nos vamos a España, donde Jorge Méndez, representante de Lamin Yamal, aseguró que las negociaciones sobre la renovación de su representado con el Barcelona van avanzando. Esto después de que el propio portugués se reuniera con el presidente culé Joan Laporta, asegurando que solo es cuestión de tiempo para que el español firme su nuevo contrato con la entidad blaugrana. Cerramos en Italia, donde medios locales reportan que Cesc Fàbregas es el principal candidato para ser el nuevo técnico del AC Milán. Y es que a pesar de que Sergio Conceição sigue siendo técnico rosonero, el club no lo considera como su técnico para la siguiente temporada debido a los malos resultados, por lo que el español, quien actualmente dirige al Como, podría tomar su lugar este mismo verano. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Vámonos a Guadalajara con Luis Octavio Carol. ¿Cómo estás, Luis Octavio? Gusto saludarte.
Raúl, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Previo a lo que va a ser el clásico esta noche, tarde-noche, aquí en lo que es el estadio del Guadalajara. Si te parece, escuchamos lo que hablaron los jugadores el día de ayer. Henry Martín, el goleador de las Águilas del América, y el Tiva Sepúlveda, que tendrá una dura tarea mantener su zona defensiva en ceros.
Los clásicos se definen por pequeños detalles. Si es una sorpresa o no, la verdad no sabría responderte eso porque no estamos pensando en eso. Nosotros pensamos en salir, ganar el partido y pensar en eso, en partido a partido. No pensar en los tres de una sola vez, sino pensar en un juego y luego en el otro. Y creo que de esa manera nos preparamos mejor y nos enfocamos porque cada partido es diferente. No, los tres no van a ser iguales, ni de local ni de visita, y sabemos eso.
Creo que no sería una sorpresa. Respondiendo a tu pregunta, para mí es importante enfocarnos en lo que corresponde de nosotros, en lo que creo que es lo más importante, enfocarnos en nuestras responsabilidades. Como te digo, quiero destacar eso. Y para mí, en lo personal, no sería una sorpresa. Creo que tenemos equipo para hacerlo.
Para muchos, Raúl, este es el compromiso donde Guadalajara tiene mayor posibilidad de sacar una victoria o un resultado favorable, pensando en que obviamente el rival no conoce lo que pueda plantear hoy Gerardo Espinosa en su primer compromiso como técnico del equipo del Guadalajara. Y del otro lado, bueno, pues Gerardo tuvo tiempo, ¿no?, para analizar, para estudiar a las Águilas del América.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, tres partidos seguidos y caramba, pues a ver si Chivas tiene la capacidad de sacar un buen resultado, ganar el partido, porque América es el gran favorito. Gracias Luis Octavio.
Saludos, Raúl.
Gracias. Ah, me dice Luis Octavio que América no sabe a qué va a jugar Gerardo Espinosa. Yo creo que ni Gerardo Espinosa sabe. Pues es que en un entrenamiento, los acomoda, les platicas. Lo que sí es muy importante, eso sí, muy importante, es la motivación. La motivación que tiene el futbolista cuando llega un técnico nuevo es especial. Y si sabes manejar bien como técnico el vestidor, pues entonces la motivación todavía crece más. Y esto te puede dar un envión como para dar un partido y competir, un buen partido y competir, ¿eh?
Pues sí, porque además para muchos jugadores es borrón y cuenta nueva y la posibilidad de que te muestres ante el entrenador y a lo mejor ganarte un sitio con él, y es lo que estarán buscando los jugadores del equipo de Chivas, pero pues tampoco tienen que salir como un caballo desbocado porque les puede ir mal.
Sí, aquí el tema es que me parece que hoy la diferencia entre funcionamiento es muy grande, entre uno y otro, es complicadísimo para Gerardo Espinosa porque no tuvo posibilidad de trabajar, de meter algunos conceptos en la cancha, como sí la tuvo, por ejemplo, Efraín Juárez, que tuvo cuando menos un par de entrenamientos, ¿no? Pero al final vamos a ver qué sucede, es fútbol, vamos a ver si el envión anímico es suficiente para Chivas, si echarle ganas es suficiente para Chivas, o si se cumple el pronóstico y que América termine ganando la eliminatoria.
¿Cómo se llama? Gerardo Espinosa, cuando era un futbolista muy inteligente para jugar, muy muy inteligente. O sea, era un futbolista que tenía una gran colocación en la cancha, jugaba bastante bien, era un futbolista, repito, que jugaba muy bien, fácilmente. Yo lo recuerdo una temporada que tuvo en el Atlante extraordinaria. En fin, con CACAF, ayer Cincinnati y Tigres empataron a 1. Y por la noche Pumas le ganó al Alajuelense 2-0. Aquí la buena noticia para Pumas es que además de ganar, Funes Mori después de 6 meses hace gol. Y bueno, esa es una buena noticia. Le movió, puso primero a Funes Mori, luego entró Memo Martínez. Pero también poco pudo hacer, o sea, en relación a lo que va a suceder nuevamente con Pumas, porque que va a haber cambios en la estructura de juego, va a haber cambios, pero también el primer partido poco pudo hacer, pero pues le bastó con lo que tiene y con la llegada de Efraín para ganar, ¿no?
Sí, bueno, y el hecho de que Funes Mori anotara también es noticia para el equipo de los Pumas de la Universidad. Aprovecharon su condición de local, no anotó al Alajuelense, entonces es otra ventaja, porque si hace un gol Pumas, entonces el equipo costarricense tiene que ser 4.
Cambió la forma de jugar de Pumas drásticamente, con 4 defensores y metió gente adelante para buscar el resultado, gente que juega bien, que poco a poco tendrá que ir recuperando, ¿no? Y al final cuando recupera también a los centrales que tiene lastimado, pues es son dos contrataciones o tres contrataciones de oro para Efraín, porque ahorita tiene que jugar ahí Benevendo y tiene que jugar ahí Azuaje, y al final ayer cumplen, pero cuando se recuperen los centrales, los tres centrales, vamos a ver a qué par decide poner. Me parece que poco a poco Pumas va a ir mejorando.
Sí, desde luego. Tiene el compromiso de jugar el próximo viernes en Puebla contra el Puebla, y luego va a viajar a Costa Rica para el partido de vuelta contra el Alajuelense. Claro, la ventaja es muy buena, como bien dice Enrique, un gol le obliga a meter cuatro goles al Alajuelense, y este equipo yo estoy seguro que va a mejorar con Efraín también. Lo de Tigres, la presentación de Guido Pizarro, bueno, pues la verdad yo no tuve la oportunidad de ver el partido porque estábamos aquí, detallitos nada más, pero bueno, finalmente el resultado no es malo para los Tigres, ¿eh?
Pues no, igual como visitante y anotando, claro. Debut de Pizarro, 1-1, y es un resultado que favorece al equipo de Tigres.
Sí, la buena noticia ahí, perdón, es que Ibáñez hizo gol, ¿eh?
Sí, un buen gol de cabeza, ¿no? Va a ser complicado para Cincinnati la vuelta en el Volcán. Los dos equipos que jugaron ayer parece que llevan la eliminatoria encaminada, ¿no? A ver también Efraín qué decide hacer en Puebla, a ver a qué jugadores decide meter, porque tampoco está sencillo, ¿eh? No puedes, no. Con el plantel que tiene y con las lesiones que tiene, jugar con los que jugaron ayer en Puebla y luego viajar a Costa Rica, no lo creo.
Es el problema, un plantel muy corto.
Oye, por cierto, Efraín fue compañero de Funes Mori en Monterrey.
Sí, claro.
¿No? Y de ahí lo conoce la relación y confió en él, y Funes Mori le termina cumpliendo.
Así es, bueno, pues ahí está, y lo de Tigres que saca un buen empate. Hoy juega también Rayados en Seattle.
Y Cruz Azul.
Y Cruz Azul juega...
Seattle.
Rayados no juega.
Contra Toronto, ¿no?
Contra Toronto, Caps. ¿No? Sí. Bueno, hay muchísima actividad en CONCACAF. Y me dices que no viajó Ramos, ¿verdad?
No viajó Sergio Ramos, se quedó terminándose de preparar en Monterrey. Para meterse en ritmo, me imagino, para ponerse mejor físicamente, pero bueno, aquello de que escoge los partidos que quiere jugar Ramos, pues como que empieza a tomar forma, ¿no?
No creo, la verdad no creo. Yo creo que tenía una paella o algo.
Y esto que dice Rol Eduardo, aquí nos dio la información hace unos días, era un reportaje de El País, en donde se hablaba de las supuestas cláusulas y todo lo que le dieron a Sergio Ramos para venir a México, y una de esas cuestiones era que él elegiría los partidos.
Me imagino que se pondrá de acuerdo con De Michelis, ¿no? Le dirá, oye, en esta ocasión no. Le preguntará a De Michelis, ¿quieres ir o no quieres ir?
Lo que veo es que lo están llevando paulatinamente, pues todo un año parado. O sea, lleva a volverlo a poner a jugar domingo, jueves, domingo y viajar. Yo creo que es muy arriesgado ahorita para una lesión. Yo sé la lectura que le doy. Yo me niego a creer que sea un contrato en donde puedas escoger tus partidos.
Oye, ¿no? Estoy de acuerdo ahí contigo 100%, Raúl, pero si lo llevas, por ejemplo, y va ganando Rayados 1-0, va ganando 2-1 y necesita cerrar el partido faltando 10 minutos, 15 minutos, pues órale, éntrale y juega 15 minutos.
Pero el viaje también.
Pero, ay, Raúl.
O sea, es que es un jugador de 39 años, ¿no? Y que lleva un año sin jugar. Yo me inclino por lo otro. El tiempo nos dirá. Y contra el tiempo, todos. En el tiempo, todo sale a la luz tarde o temprano.
Sí, no hay defensa. Mm-hmm.
Lo que sí son detallitos, que por mucho que sea Sergio Ramos, a los jugadores también les empieza. No te cae tan bien, ¿no?
Sobre todo porque es un estandarte, es un líder, ¿no? Y el líder, pues, es el que tiene que poner la muestra.
Sí, yo la verdad creo que ni los jugadores están molestos tampoco. Pero bueno, el tiempo lo dirá. Regresamos.
Las grandes personalidades del deporte. Raúl Orbañanos.
Fue muy importante también.
Enrique Burak.
Última jornada.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Se ve luego la propuesta.
El mejor análisis deportivo. Solo aquí. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana. 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis inició la actividad de la ronda 128 en Indian Wells, donde la mexicana Renata Zarazúa abandonó por molestias en la rodilla y la italiana Elisabetta Cocciaretto avanza a la siguiente ronda. Y mañana entrará en actividad Juliana Olmos haciendo equipo con la noruega Ulrike Ekeri para enfrentar a la dupla de Taylor Townsend y Katerina Siniakova. En el fútbol femenil, la FIFA anunció la primera edición del Mundial de Clubes Femenino que se desarrollará en 2028 con 19 equipos, de los cuales 5 serían de Europa, 2 de Asia, 2 de África, 2 de América Central y del Norte y 2 de Sudamérica y Oceanía. En el boxeo se anunció la cartelera del próximo 2 de mayo que se realizará en función al aire libre en el Times Square de Nueva York, aunque no se han dado a conocer más detalles sobre cómo se montará el cuadrilátero o las gradas ni cómo se obtuvieron los permisos para cerrar una de las vías principales de Nueva York. Dentro de la cartelera están confirmados el combate entre Ryan García frente a Fernando Rolly Romero, David Haney contra José Ramírez y Teofimo López contra Arnold Barboza Jr. Será la primera función en Estados Unidos por parte de Ring Magazine, ahora propiedad de Turki Al-Sheikh, autoridad general de entretenimiento de Arabia Saudita. Y en el fútbol americano de la NFL, Travis Kelce habló públicamente sobre su decisión de no retirarse. Fue en un podcast con su hermano Jason donde señaló: "La principal razón es que me encanta jugar fútbol americano. Siento que puedo jugar a un alto nivel, posiblemente mejor que el año pasado. No creo que fuera mi mejor desempeño. Creo que les decepcioné en más ocasiones que en las que ayudé. Quiero cerrar bien. Terminé con un mal sabor de boca. Siento que hay una responsabilidad de terminar el contrato que firmé, dar a los Chiefs todo lo que tengo y es lo que voy a hacer".
Señor Burak.
Raúl, vamos a empezar platicando acerca de lo que hace ayer LeBron James, y puede seguir o no el básquetbol, pero la verdad de las cosas es que es una figura deportiva de no solamente un altísimo nivel, sino de una carrera que ha sido tan prolongada. Tiene 40 años de edad, y desde que cumplió 40 años hace unos cuantos días, está promediando 27 puntos por partido. Y el día de ayer, enfrentando a el equipo de Nueva Orleans, Lakers gana por 136 a 115, y además los Lakers tienen ahora 7 victorias consecutivas. Han ganado 17 de los últimos 20 desde que llegó Luka Doncic. Es un equipo completamente distinto. Ya son segundos en la conferencia del oeste, solamente detrás de Oklahoma City. Y LeBron James, de hecho, tenía 49.999 puntos entre campaña regular y postemporada. Y bueno, de hecho, su primera canasta del día de ayer fue un triple. Tiene 34 puntos al final de el juego. Y para que se dé una idea de lo que significa LeBron James, de lo que ha hecho hasta el momento, el segundo en la historia de más puntos entre campaña regular y postemporada es Kareem Abdul-Jabbar, que tuvo 44.149 puntos. Es decir, tiene cerca de 6.000 puntos más LeBron James, quien además ha sido campeón con 3 equipos diferentes. Lo hizo con Houston, lo hizo con Cleveland, lo hizo con los Lakers recientemente. Y sí tiene muchos detractores, que no les gusta la forma en la que se conduce. Es un jugador que tiene muchas opiniones favorables, algunas que son desagradables. Hay quienes lo colocan a la par de un Michael Jordan, pero el caso de Jordan, yo creo que el problema que tiene LeBron James es que Jordan ya se ha convertido en una deidad, ¿no? Sí. Ya no es alguien de carne y hueso, y contra eso está muy muy complicado. Pero bueno, de cualquier forma es uno de esos jugadores excepcionales, la forma en la que se ha cuidado. Ayer inclusive su hijo Bronny James participó en este partido contra Nueva Orleans. Juega en el famoso tiempo basura, cuando el partido ya está decidido, tiene 4 minutos y tiene un par de puntos en el partido. ese primer partido que tiene Bronny desde el 12 de febrero, lo están llevando poco a poco, está con el equipo de la Liga de Desarrollo de los Lakers de Los Ángeles, pero bueno, pues LeBron lo ha hecho de manera increíble.
Es un fuera de serie, ¿no? Fuera de serie. Ahora, lo de Jordan, ¿yo sabes en qué veo diferencia? En el carisma, ¿no? Jordan tenía un carisma impresionante y jalaba atención, y LeBron James, siendo un fuera de serie, pues tiene muchos detractores por su manera de ser, ¿no?
Pues sí, estoy de acuerdo contigo, pero bueno, de cualquier forma, ser campeón con tres equipos diferentes, no, pues, me parece algo increíble.
Los números son muy superiores, ¿no? A los de Jordan, muy superiores, ¿no?
Y viene la longevidad, sí, ¿no? Que también es importante, y además el todo lo que recae en su cuerpo, porque se mantiene en una gran forma física con 40 años de edad, pero a todas las temporadas que tiene como tal ha jugado 287 partidos de playoff. Estás hablando que son tres temporadas y media más, ¿no?
Oye, aparte Jordan jugaba base, jugaba golf, lo hacía de maravilla.
Apostaba.
Bueno, el béisbol
para la apuesta no salió tan bueno.
Digo, el béisbol lo jugaba más o menos, y también cuenta la leyenda que bueno, después de ese primer tricampeonato con los Toros de Chicago, vamos, a su papá lo mataron porque estaba metido en apuestas.
En apuestas, claro.
Y que Michael Jordan también estaba metido hasta el cuello, pero, o sea, ¿cómo ibas a suspender a tu máxima figura, el rostro del básquetbol? Y que por eso es que se fue a jugar béisbol un añito con el equipo de los Toros de Birmingham, que le pertenece a Jerry Reinsdorf, que es el mismo dueño de los Toros y de los Medias Blancas de Chicago. Y era un bateador pues, más o menos, y luego ya regresó con los Toros de Chicago para ganar otro tricampeonato.
Oye, ¿comercialmente el básquetbol explota con Jordan y con aquellos Toros de Chicago?
Yo creo que sí, por lo menos Nike, ¿no?
No,
lo que ha hecho Nike es verdaderamente excepcional.
Sigue vendiendo, ¿eh?
Sigue vendiendo, claro, y además la cantidad de dinero que ha ganado Jordan con ese acuerdo de tenis, o sea, básicamente Nike pues era una marca de tenis para correr. Y solamente se podía usar tenis blancos en aquella época, y decide Nike, bueno, pues si son $5,000 de multa por partido, pagamos la multa. Y la pagaron. Una película muy buena con Ben Affleck.
Buenísimo.
Y Matt Damon acerca de todo esto. Y bueno, pues ahí explotó sí comercialmente la NBA, y también creo que a nivel global con equipo de ensueño de Barcelona 92. Y muchos jugadores europeos que están ahora en la NBA pues se enamoraron de este deporte a raíz de lo que trajo aquel equipo de sueño de Barcelona. Pero bueno, pues LeBron James, una gran, gran figura. Por otro lado, los Dodgers de Los Ángeles ayer contaron con el debut de Rocky Sasaki, este pitcher japonés de 23 años, una auténtica maravilla en el béisbol de su país, que fue campeón del Clásico Mundial de Béisbol. Ayer los Dodgers se enfrentaron a los Rojos de Cincinnati y ganaron los Dodgers 4-2. Inició el partido Yamamoto, otro pitcher japonés, que tuvo 4 entradas, 4 hits, le hicieron un par de carreras. Pero Sasaki tuvo 3 entradas, 2 hits, le hicieron carrera y ponchó a 5. Y se vio verdaderamente excepcional. Sabemos que es un partido de pretemporada y todo lo que esto acarrea, pero pues es un pitcher que a pesar de su juventud ya trae bastantes innings a cuestas, y que le va a ayudar a los Dodgers, y que no tengo ninguna duda que va a triunfar en las mayores.
Yo nunca lo había visto, Enrique, y qué espectáculo el de ayer, ¿eh? Uh-huh. Qué espectáculo. ¿Qué bullpen tienen los Dodgers?
No, realmente es sensacional. Y bueno, se espera que Otani esté de regreso lanzando por ahí de mayo. No tienen prisa, así que va a estar sensacional lo de los Dodgers de Los Ángeles. Bueno, es una nota que escuchamos hace un momento también acerca del medio tiempo del Mundial de Fútbol. Que por cierto, nunca antes había visto en persona al señor Infantino. Lo vi ahí en el estadio del Super Bowl en Nueva Orleans. Estaba un par de palcos de nosotros. Igualito a Mr. Magoo.
Igualito.
El caso es que yo no sé si por ahí se inspiró o qué, pero pues sí, estará trabajando con la gente de Coldplay, principalmente con Chris Martin, para pues el medio tiempo en la final del Mundial de Fútbol que va a ser en Nueva Jersey. No sé cuánto tiempo vaya a ser. En el Super Bowl el medio tiempo es de media hora, entre que ponen sus cosas y que viene el show que dura 12, 13 minutos y lo que quitan las cosas, y sí es batallar para los jugadores, ¿no? Porque no están acostumbrados a eso. En la temporada regular la rutina es de 12 minutos del medio tiempo y se acabó. Pero bueno, pues además van a ser en Times Square en Nueva York, un fin de semana de exhibición musical, y también se van a apoyar el agente de Coldplay para elegir a los artistas. Así que bueno, pues a ver cómo les va en el medio tiempo de la final del Mundial de Fútbol.
Ahora, ¿no sería la primera vez que un cantante estuviera en una final de Copa del Mundo, no? Ricky Martin estuvo en 98.
Antes, ¿no?
Antes del partido. Ricky Martin estuvo antes, sí. En el Mundial de 1998. Loca, ¿no? Sí, exactamente.
¿Qué más? No sé si fue en la final o fue en la inauguración.
En la final.
¿En la final?
Y Shakira también estuvo
en Sudáfrica. En la inauguración de Sudáfrica.
Sí. O sea, pues mira, es una buena idea, ¿no?
Pues sí, digo, a ver cómo les va a los futboleros con esto de cómo interrumpen media hora.
Ya se, para los jugadores sí es medio complicado,
delicado,
¿eh?
Sí, sí, claro, o sea, los vas a sacar completamente de su rutina.
Te enfrías y tienes que volver a calentar por completo.
Totalmente de acuerdo. Los Osos de Chicago tuvieron el año pasado a Caleb Williams, es un gran talento, mariscal de campo novato, pero pues lo capturaron 68 veces, que es el número uno de la NFL en ese departamento, y han hecho un par de contrataciones interesantes. Una de ellas es Joe Tooney, que es guardia que estaba con los Jefes de Kansas City. De hecho, fue por los jugadores de Kansas City designado como el jugador más valioso del equipo de la temporada anterior, porque estaba como guardia, era un desastre la línea de Kansas City, lo colocaron como tackle lado izquierdo para la recta final, lo hizo bastante bien. Y también se llevan a Jonah Jackson, guardia del equipo de los Carneros de Los Ángeles, así que se están fortaleciendo los Osos camino a la próxima temporada.
No se vaya, regresamos.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en la Fórmula Es Orbañanos,
abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula Es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Vámonos a Europa con Dani Gironès, que nos tiene las reacciones después del partido del Barcelona contra el Benfica.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula Es. ¿Qué partido ha realizado el FC Barcelona en Lisboa? El Barça acabó ganando 0-1 jugando con 10 desde el minuto 22 por expulsión de Pau Cubarsí. A partir de este momento, el Barcelona intentó contemporizar el partido con un gran Szczęsny con 8 paradas, pero el que ganó el MVP fue Pedri, majestuoso en el centro del campo. Escuchamos al canario.
Mucho, sobre todo por esa expulsión que ha sido tempranera y... Bueno, otros partidos nos ha costado mucho y hemos sabido defender y hemos aprovechado lo que hemos tenido arriba. Sí, creo que cuando nos expulsan en todo momento sabíamos lo que teníamos que hacer, estar atrás juntitos, defender como un bloque y bueno, las que tengamos arriba pues aprovecharla con la velocidad de Rafa, la calidad de Lamine y Robert que las aguantaba y bueno, así ha sido el partido.
El goleador del partido fue Rafinha, que logró su gol 25 de la temporada. Comentaba esto al finalizar el partido.
Sí, bueno, imposible no estar cansado después de un partido como este. Nosotros teníamos una idea antes del partido y bueno, después de la expulsión obviamente cambia los planes. Entonces nosotros, bueno, lo más importante creo que fue que supimos mantenernos concentrados en el partido y con la cabeza que sería un partido que teníamos que sufrir para salir con un resultado positivo. Puede ser esto, y bueno, creo que logramos hacer muy bien. Como me gusta decir, hay partidos que vamos a sufrir, y lo más importante es la victoria.
Pues todo dispuesto para el próximo martes en Montjuic, donde el FC Barcelona intentará rentabilizar este gol de ventaja. Desde Europa, Daniel Gironès.
Oye, triunfazo el Barcelona, ¿eh?
Sí, sí.
Triunfazo, mucho tiempo con 10 hombres y sufriendo, y con una contra, Rafinha que pasa por un gran momento, hace el gol. pero es un triunfo de oro para el Barcelona.
Ya de visita, con un jugador menos desde el minuto 20 por la expulsión de Pau Cubarsí, parecía el empate un gran resultado para el Barcelona. Se metió atrás, se defendió por ahí una que otra llegada. Gran partido de Chesney, que confirma la decisión de Hansi Flick de dejarlo como titular. Hoy salva al Barcelona en varias ocasiones y después en una pérdida Rafinha hace un golazo. Partidazo de Pedri. Resultado importantísimo para el Barcelona, le costará mucho al Benfica ganar en Montjuïc, me parece.
Sí, lo del Paris Saint-Germain, increíble, ¿no? Dominó. Una llegada de Liverpool y perdió el partido.
Dominó, le puso un baile, Raúl, a Liverpool. 10 tiros a gol del Paris Saint-Germain. En resultado normal hubiera sido que ganara por 2 o 3 goles, pero no pudieron hacer gol. Alisson tuvo una gran actuación. Un gol anulado a Carabastelia también, que parecía que era válido por centímetros, otra vez un fuera de lugar bien señalado, pero yo viendo a este París jugando como hoy, no lo doy por muerto, la siguiente semana en Anfield, a pesar de que Anfield es un campo complicado, pero el nivel del París hoy en día es sensacional.
Este fuera de lugar del París Saint Germain, si este partido se hubiera jugado el año que viene, no hubiera sido fuera de lugar. Porque para el año que viene se va a probar todo, parece indicar que se va a probar. Lo están probando, están ensayando, pues. Pero todo parece indicar que se va a probar, que si quieres marcar fuera el lugar, tiene que estar todo el futbolista, todo el cuerpo del futbolista en fuera el lugar. O sea, que está el pie, no es fuera el lugar.
O sea, que realmente esté sacando ventaja. A mí me parece una decisión correcta.
Aquí está la imagen.
O sea, porque...
La gente que nos sigue en Radio Fórmula abajo, la imagen habla de que está el pie del delantero, no es fuera de lugar. Si está todo el cuerpo sí es fuera de lugar. O sea, gran parte del cuerpo, que yo creo que es lógico, ¿no? Que sea un fuera de lugar, claro.
Sí, yo digo, que saques ventaja real en la jugada que acabamos de ver del gol del París, pues qué ventaja vas a sacar con 7 centímetros, ¿no?
Ahora, todo esto está por aprobarse y otras modificaciones al reglamento que ya estaremos comentando para el próximo torneo, acabando el verano, para los próximos torneos, pero aguántense también porque con esto va a ser un... a saber lo que viene.
Pues también van a estar los vectores y todo esto para medir si realmente estaba adelantado al 100%.
Pero aquí va a entrar el criterio también, ¿no?
Sí, de acuerdo.
Oye, viene una buena.
En el partido que habló la jornada nos confirma dos cosas, ¿no? En los equipos holandeses en estas instancias de Champions le cuesta mucho trabajo. Lo vimos ayer con el París que le metió 7 al Arsenal. Hoy el Inter le gana 2-0, pero le gana muy, muy fácil. Y nos confirma también el mal estado en el que está el Milán, que lo había eliminado el Feyenoord de la Champions League en la ronda previa, así que el Inter gana muy fácil, no creo que el Feyenoord sea capaz de darle la vuelta al Inter de Milán 2-0, y también el Bayern Múnich, hay que ponerlo en los cuartos de final también porque le gana 3-0 al Leverkusen, no creo tampoco que el equipo de Xavi Alonso le pueda dar la vuelta, y ya está, esa llave está prácticamente definida, Bayern Múnich contra Inter de Milán es llave de cuartos de final.
Perfecto. Oye, otra de las modificaciones que también están con muchas probabilidades de quedarse es si el portero retiene el balón 8 segundos o más de 8 segundos, pues en ese momento el árbitro va a conceder un tiro de esquina. Entonces, a ver, antes era 6 segundos y se olvidaron, ¿no? Ahí está, si un portero tiene el balón en sus manos más de 8 segundos, habrá un tiro de esquina para el rival. Cada competición decidirá si el árbitro explica las decisiones del VAR en público. Aquí ya se hace esto.
Yo pregunto del portero, ¿no? Antes era 6 segundos y era tiro libre dentro del área. Sí. Pues ahora está 8 segundos y tiro de esquina, pues era más castigo.
No, pero el de 6 segundos ya llevaba un año sin aplicarlo.
No, por eso, y pues el de 8 tampoco lo van a aplicar.
No, nunca. Sí lo aplican.
Supuestamente sí.
No, sí lo... Sí,
pero sí estoy de acuerdo contigo, o sea, es mayor castigo un tiro libre indirecto, claro, en el área a un tiro de esquina.
Claro, claro, a mí me parece esa regla un retroceso, ¿no? Le das pues más tiempo a los porteros de seguir haciendo tiempo, y si no, pues un tiro de esquina no está tan grave.
¿Sabes
¿no?
cuál me gusta mucho? Solamente el capitán podrá dirigirse al árbitro. O sea, esto que vemos en la Liga MX, en donde se marca una falta y van cinco a reclamarle, y cinco, otros cinco a decirles que marcó bien, de los dos equipos, se va a acabar. Solo los capitanes van a poder dirigirse al árbitro. Estas modificaciones, a mí me parecen buenas las modificaciones.
Pero no era así. O sea, finalmente el gafete de capitán te distingue en justamente teoría, para tener esa vía de comunicación con el árbitro.
Eso era en teoría.
Yo me imagino que ahora será tarjeta para los que se dirijan
al árbitro. En el momento que le hables a un árbitro, si no eres el capitán, le reclames tarjeta amarilla.
Ahora, esto me parece que le quita opciones a los porteros de ser capitanes.
Sí, también, es cierto.
Porque están muy lejos, ¿no?, de la jugada, ¿no? Claro. Sí. Muy lejos.
Bueno, pues mira, hoy le encontraron pero a todo.
No, bueno, aquí eso no, es una realidad. Digo,
habló el Raúl portero, ¿no?
Sí, sí, sí.
Imagínate,
cierto,
que vas a ir de tu portería al área contraria, claro, a hablar con el árbitro.
Tiene, ¿no? Va a tener que ser un jugador de campo, desde luego, ¿no? En fin, vamos a seguir platicando de estas modificaciones, a ver qué vienen. Y bueno, finalmente, recordarles que el clásico de este 10 a las 7:30, ¿verdad, Beto? 7:30 arranca este partido, y luego vendrán también los partidos de Monterrey y del equipo de Cruz Azul. Lo que veo en la llave de América con Cruz Azul es que, si nos ponemos a ver, alguien ya me lo había comentado, quieren encontrar en esta llave que vaya avanzando, si sigue avanzando, y por la otra llave, ¿quién creen que podrían?
El Inter de Miami.
Fíjate.
Qué casualidad,
¿no? Qué bárbaro. Y
la final se juega un solo partido, ¿no?
Un solo partido ya.
Digo.
Un solo partido. La temporada pasada se jugó en la casa del que hizo más puntos, que fue en la casa de Pachuca, que dirigió venció al equipo de Columbus. Ahora no sé cómo vaya a ser el reglamento. Yo quiero suponer que va a ser igual. Y por cierto, antes de irnos, CONCACAF sacó el top 10 de los equipos, ¿lo vieron?
Sí.
Tres nada más de la MLS. Está el Inter de Miami, está Los Ángeles y está Columbus. Los otros siete son equipos de la Liga MX.
Que Columbus es el uno. Columbus es el uno, América es el dos. Pero sí, estoy de acuerdo contigo.
Tres, ¿no? O sea,
que aparte es reflejo de lo que ha pasado últimamente con los equipos mexicanos y los equipos del MLS, ¿no?
Si hicieran un top ten de la Leagues Cup, sería al revés.
Claro.
Oye, digo, futureando, yo no me había caído el 20 de lo que estabas diciendo de cómo están las llaves en la Conca Champions, pero una final a un partido Inter de Miami contra América para la CONCACAF comercialmente sería...
Sí, pero si quiere hacer negocio CONCACAF, lo tiene que jugar en Estados Unidos.
Bueno, quién sabe, ¿eh? Digo, lo haces aquí en México y, o sea...
Bueno, pero llenas... Ahí
con,
te va.
Con Messi.
Pero llenas la ciudad de los deportes.
Que aquí no hay estadios de la capacidad de un estadio en Estados Unidos que puedas...
Pues sí, bueno, y el Azteca no está, todavía no está listo, sí, ¿no?
Ni los precios. Si estuviera el Azteca, sería otro boleto, ¿no?
Sí.
Pero bueno, pues esperemos a ver qué pasa. A ver si llega algún equipo mexicano contra el Inter o contra otro equipo americano o dos equipos mexicanos, porque esto apenas está arrancando, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, ¿favorito para esta noche?
América.
América.
América, yo digo empate.
¿También?
Para cerrar el programa, para cerrarlo normal, ¿no?
Sí, que saludos a Guadalajara, bueno.
Exactamente, para que no estemos de acuerdo en todo, ¿no?
Muy bien.
Dale, bueno, con esto nos vamos y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.